Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno es el Señor que nos permite entrar en su presencia por medio de la alabanza y la adoración. Es verdaderamente es un privilegio, es un deleite. Hay gente que no tiene ese privilegio y Dios nos ha bendecido desde el punto de vista del alma, vamos a decirle así, en que estamos juntos como congregación y lo que es la cuestión musical está muy bonita y todo lo que envuelve la alabanza en el ámbito del alma emocional, las letras de los cantos, todo eso lo tenemos también y eso es parte también de la alabanza. Dios nos hizo seres emocionales y para que nos emocionemos con su presencia y etcétera, etcétera, todo eso. Pero la alabanza no descansa en eso. Nuestra alabanza descansa desde adentro, en espíritu y en verdad. Veíamos el viernes de los jóvenes adultos en el estudio y les decía que a veces en las reuniones de jóvenes, que por cierto aprovecho los que traen a sus jóvenes para que los traigan temprano, y los que no llegaron a la alabanza, pues que lleguen temprano también ustedes. Pero de tal palo, tal astilla, ¿verdad? No llegan los papás temprano y no traen temprano los muchachos tampoco, ¿verdad? Y entonces les digo, oye, ya, les digo cuando me ha tocado estar aquí en la oficina, les digo a los muchachos, ya son las 7, empiecen. Dicen, es que nomás estamos nosotros. Le digo, ¿y luego? Dice, es que no hay nadie, nomás estamos nosotros. Le digo, ¿qué? ¿Ustedes no son nadie o qué? La alabanza al Señor se alaba igual con un estadio lleno o se alaba igual con dos gentes. Porque la alabanza lleva esa cuestión emocional, pero no nace de una cuestión emocional. Nace en espíritu y en verdad. Y si alabamos igual, cualquiera de las dos. Y Dios nos ha dado ese privilegio y ese privilegio de que tengamos estos espacios de alabanza y de adoración. Hemos visto como hermanos en el Señor que tienen esta convicción tan fuerte de que la alabanza para el Señor es importante también y están en cuestiones de que, por ejemplo, están rentando un lugar y rentan un lugar y se lo rentan por horas y su capacidad de rentar no es más que pueden rentarlo 2 horas, no más, y en 2 horas tiene que haber todo. Y entonces reparten y dicen, pues quítale la alabanza, quítale el mensaje, quítale acá porque no se puede. Tenemos el privilegio de gozarnos en el Señor, de gozarnos en su alabanza, en su adoración, de gozarnos que el Señor nos ministre, de estar en la palabra, que nuestros niños les den clases en sus salones, etc. Tenemos muchos privilegios que el Señor nos ha dado y a veces pareciera que muchos de nosotros los damos por sentados, como que esto que estamos viviendo no es un privilegio, es un derecho. Es algo que Dios me tiene que dar porque yo soy don fulano. Entonces, que verdaderamente entendamos cuál es el lugar correcto de Dios, cuál es su posición correcta, cuál es la posición correcta de su alabanza y su adoración. ¿Y cuál es la posición correcta de nosotros cuando lo estamos a Él alabando y adorando? Y muchas de las enseñanzas que trae la palabra, en particular cuando habla de la alabanza y la adoración, habla de muchas cosas. Habla de que puede ser con las manos levantadas, con nuestras voces, de rodillas, danzando, brincando, aplaudiendo. Habla de muchas cosas de la alabanza, pero una de las que recurrentemente, aun cuando habla de que con manos alzadas, toca un punto que lo toca en otro lugar donde no habla de manos alzadas, pero sí toca este otro punto que les voy a mencionar. Y luego donde habla de que con danza y con salterio y con pandero, Decía un pastor, dice salterio, no salterío. Decía, pues también con salterío. Decía, ya se los he platicado, que decía un amigo, decía, es que ¿por qué fue a la iglesia y los veían brincando en la alabanza? Decían, y es que ¿por qué brincan aquí? Dice, porque no podemos volar, mano, si no, no hubiéramos volando aquí alabando al Señor. Entonces, en otra parte donde dice con salterio y con arpa y con danzas, no habla de levantando las manos, pero menciona otra, pero menciona este que es un común denominador en los dos. Y luego en otra ocasión que dice de rodillas postrados, no menciona ni alzando las manos, ni menciona la danza, ni menciona el paldero, pero sí menciona otra cosa. Y en todas esas ocasiones, cuando habla de esa alabanza, el común denominador es el que guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos. Y habla, y la palabra nos enseña también de la alabanza hueca, de la adoración hueca, que Dios no recibe. Una alabanza hueca, dirían mi raza de los chavos, de cuando yo estaba chavo, chavillo, dirían una alabanza bofa, aguada, que no está firme. Y es la alabanza que lleva detrás que no guarda sus mandamientos, que no guardamos sus mandamientos. Y es muy importante eso cuando, cuando habla el Señor y a través del profeta Isaías les dice una de las palabras fuertes que le dice al pueblo, dice, ya me cansé de sus alabanzas, de sus ofrendas, de sus sacrificios, ya me cansé, dice, porque las vienen y las presentan como un pueblo, como si anduviera bien conmigo, y a mí ni me pelan, ¿no? Pero vienen y cumplen con el ritual, con el requisito, ¿no? Y habla de muchas cosas, el mismo Señor Jesús, por ejemplo, habla aún hablando de una ofrenda, porque la Biblia, el concepto que debemos de entender es que la alabanza es una ofrenda. Ofrendas de alabanza, sacrificios de alabanza. Siempre que habla de alabanza, el concepto que debemos de entender es que es una ofrenda. Venimos y presentamos una ofrenda. Tristemente, nuestra mente en estos momentos de nuestra cultura, nuestra mente, hoy oímos la palabra ofrenda y luego lo relacionamos con lana, ¿verdad? Ofrenda, lana, quieren lana. Y ya van a empezar a pedir lana, quieren meter piso nuevo y quieren lana, y van a empezar con esto. Y una ofrenda, y inmediatamente relacionamos la palabra ofrenda con lana, con dinero. Y no, la Biblia, básicamente la ofrenda es alabanza. Entonces cuando le presentamos al Señor nuestra ofrenda, nuestra alabanza, ahí dice, no la quiero. Porque viene hueca, no trae fondo, no trae nada, es una cortina de humo nada más, no trae nada. Tan es así que ahora sí, hablando de dinero, el Señor Jesús dice, si tú vienes y traes tu ofrenda, ahora sí hablando de dinero específicamente, tu alabanza de ofrenda de dinero al Señor, lo vas a traer, y te acuerdas que tienes algo contra otro, dice, no me des tu ofrenda. Guárdala, ve y arréglate con el que estás peleado, y entonces ahora sí ven y presenta tu ofrenda. Ese pasaje resume todo lo que es el concepto de la verdadera ofrenda, la verdadera alabanza, la verdadera adoración, sacrificios de alabanza, ofrendas de alabanza, ofrendas de adoración. Perdón. Y eso es lo que lleva detrás, es el que guarda mi palabra, el que cumple mis mandamientos, etcétera, etcétera. Y toda esta introducción es para dejar bien claro el tema que vamos a ver, vamos a ver hoy, que es acerca del bautismo en agua. Como veíamos la semana pasada, el bautismo en agua. El bautismo en agua no es un requisito para que empieces una relación con Dios. No es un requisito para que el Señor te perdone. No es un requisito para la salvación. No es un requisito para que te acerques a Dios, ¿verdad? Hemos entendido el concepto de la gracia, que Dios nos dio de su amor por gracia, no por nosotros. Lo hemos dicho desde el frente, desde aquí hemos dicho infinidad de veces, decir, muchos tenemos el concepto equivocado de decir, sí me quiero acercar a Dios, pero no puedo. Deja primero me compongo un poquito, déjame arreglo dos, tres onceras que traigo ahí y entonces sí ya me acerco a Dios. Y ese tipo de línea de pensamiento va contrario a la palabra, que dice es por gracia. Y no es de que yo me acerque a Dios, es que Dios se acercó a nosotros. Esa es la gracia. El apóstol Pablo lo describe de esta manera, como un empleo. Dice, si tú trabajaste por algo y estás esperando un sueldo de regreso, dice, ese sueldo que vas a recibir no es por gracia, es porque ya lo trabajaste. Ya trabajaste, le trabajaste 4 o 5 horas al que te contrató, te dijo, te voy a pagar $20 la hora, trabajaste 5 horas, son $100. Y si tú estás esperando del que te contrató $100, no lo estás esperando porque por chulo, ¿eh? Lo estás esperando porque trabajaste 5 horas y habían acordado a $20 la hora y te las va a pagar. Y dice el apóstol Pablo, esa expectativa de esperar algo por lo que trabajaste, dice, eso no es gracia. Eso es trabajo y es recompensa, remuneración por tu trabajo. Dice, pero la gracia viene sin haberla trabajado. Porque si la hemos trabajado, entonces ya no es gracia. Es trabajo y remuneración por nuestro trabajo. Entonces hemos recibido esa gracia de Dios. Y hay ciertos mandamientos que la palabra nos habla, que es, bueno, de hecho no ciertos, todos los mandamientos del Señor que la palabra nos habla son estrictamente en respuesta a lo que hemos recibido de Él. O sea, en el momento en que tú en tu mente tengas la idea de que vas a cumplir sus mandamientos para obtener algo de Él, ya estamos mal. Bíblicamente hablando, no es justificable. La razón por la que obedecemos sus mandamientos es una respuesta a lo que hemos recibido de Él, en respuesta. Por ejemplo, el ejemplo que pudiéramos decir más claro sería como una persona agradecida. Que tú eres una persona y dices, ¿sabes qué? Te toca, sientes compasión o te mueve el corazón y dices, mira, sabes que te quiero echar la mano, y vas y le ayudas. Y luego la persona te quiere de alguna manera, por esa ayuda que recibió, te quiere ayudar en algo. Oiga, pues mira, ya que le agradezco bastante, déjeme le ayudo, déjeme le corto el zacate de la casa, lo que tú quieras, algo. Pero es en respuesta a la gracia recibida. Es en respuesta a la gracia recibida. Y solamente cuando obedecemos los mandamientos del Señor bajo este esquema, son los que le agrada, es lo que le agrada al Señor y lo que Él está buscando. Por eso dice el Señor Jesús, toda la ley, todos los mandamientos que tú puedas encontrar en la Biblia, toda la ley se resume en dos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume toda la ley. Entonces, si algún mandamiento de la ley lo queremos hacer sin que sea una respuesta a lo que hemos recibido de Dios, porque esa es la gran diferencia, usando el mismo ejemplo que usa el apóstol Pablo del pago, es muy distinto que yo llegue y les diga, yo les voy a trabajar 5 horas, nada más, les voy a trabajar 5 horas, no espero recibir nada. Casi nadie lo hacemos, ¿verdad? Todos estamos esperando recibir algo por lo que hacemos. Entonces es muy diferente a cuando en ese mismo caso que hubiera llegado el patrón y dice, ¿sabes qué? Mira, te quiero regalar $100, sentí, te los quiero regalar. Y ¿sabe qué? Mire, donde yo trabajo me pagan a $20 la hora, déjeme trabajarle 5 horas. Pero no recibió esos 20 por su trabajo, lo recibió por gracia y en reacción, en respuesta a eso que recibió, quiere hacer algo. ¿Sí me explico la diferencia? Son plataformas de despegue muy distintas. Parecieran lo mismo. Es decir, pues ¿qué tiene de diferencia? Los dos le pagaron $100. Pues sí, pero uno se los ganó y el otro se los dieron. Pero como quiera, al final del día recibió 100 y trabajó 5 horas al final del día. Sí, pero es muy distinto que los trabajó para recibir recompensa a que se los dieron y los trabajó por gratitud. O los trabajó por reacción, por respuesta a lo que recibió. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, ese es el caso. Por eso muchos tenemos mucho conflicto en poder cumplir los mandamientos. Y decimos, es que no puedo, es mucho el costo, no quiero, no puedo, no lo deseo, me atrae mucho. Cualquiera que sea el razonamiento de no poder obedecer sus mandamientos, al final del día es que no los estamos tratando, no estamos haciéndolos, no tratando, no los estamos haciendo porque no los estamos haciendo de la manera correcta, no los estamos haciendo por una respuesta a lo que recibimos, en respuesta a lo que recibimos de Dios. Y eso cambia toda la plataforma de despegue. Entonces, en el caso del bautismo, es un mandamiento del Señor y el Señor lo ordena. Por ejemplo, cuando está hablando momentos antes de ser ascendido, él ya se iba a ir y él ya sabía que no iba a regresar a esta tierra hasta el tiempo señalado por el Padre, que es la segunda venida de Cristo. Hasta entonces va a regresar, ya sabía que no iba a regresar, y les empieza a dar instrucciones a sus discípulos y les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y alguien se acuerda qué dice después? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos deja ver un parteaguas en la vida del creyente, un parteaguas importante entre el ser seguidor y el ser discípulo. Porque vemos muchos seguidores del Señor y nos interesa, y verdaderamente el Señor tocó nuestro corazón y todo eso, pero somos de los que, de la multitud. Y aquí dice: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del... Entonces, la Biblia nos habla de muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra bautismo? Literalmente, lo que quiere decir la palabra bautismo, literalmente quiere decir sumergir. Por eso la manera en que lo hacemos es pedimos en algún lugar que haya una alberca o algo, y la persona se sumerge y luego se saca. Entonces, el bautismo, eso quiere decir sumergirse. Por eso habla el concepto del bautismo, lo habla la palabra, no nomás del bautismo en agua, habla de otros bautismos también. Habla, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, que está diciendo lo mismo, que es sumérgete en el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir la palabra bautismo. Entonces, es un mandamiento. El Señor dice: todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nos habla de que es un mandamiento ahí. Entonces hay dos requisitos que la Biblia nos habla para poder ser bautizados. Uno es que crea que Jesús es el Hijo de Dios y que haya recibido a Cristo. Ese es el primero. Que confíe que Jesús es el Hijo de Dios, que lo crea y que lo confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Y la segunda es que dé el paso, que se bautice, que lo dé. Cuando cada uno de nosotros conocimos al Señor, poco a poco empezamos a conocer más de la palabra y empezamos a dar pasos, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que estábamos haciendo que al Señor no le agradan, y empezamos a cambiar muchas de las cosas y empezamos a caminar su camino y empezamos a obedecer cosas, a obedecer mandatos que decía. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo no leíamos la palabra? Y nos dimos cuenta que es un mandato. Escudriñad las escrituras, es un mandato que nos manda la palabra. Dios, el Señor Jesús, nos manda escudriñar su palabra. Entonces, poco a poco O muchos dimos el paso firme y hemos empezado a estudiar la palabra, a leerla, a estudiar, a ir a estudios, a reuniones, explícame, preguntar, etcétera, etcétera. Y así poco a poco hemos obedecido esos tipos de mandamientos. Y otro de ellos es el bautismo. Tenemos que bautizarnos. Es una orden. ¿Y qué representa el bautismo? Representa varias cosas. Número uno, representa como cuando el pueblo de Israel está preso en Egipto, está cautivo, son esclavos en Egipto, y Dios llega para liberarlos y empieza a mandar las plagas, y una plaga y otra plaga, y Faraón dice: no los dejo ir, y no los dejo ir, y otra plaga, y llega el momento en que la última plaga, y Faraón dice: está bien, que vayan, que se vayan. Van saliendo, salen con mano poderosa, van y llegan al punto que llegan de frente al mar. Y estando del frente al mar, Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y viene con todo el ejército, la nación más poderosa del mundo, viene con todo su poder militar a matar, a aniquilar al pueblo de Dios. Y estando ahí, dice que Dios, Moisés le dice: Señor, ¿qué hago? Y dice: ¿qué traes en la mano? Bueno, pues dile al pueblo que marche, y se abre el mar. Se abre el mar, pasan en seco, dice la palabra. Pasan en seco, llegan al otro lado y el mar se cierra. Ya que se cerró el mar, pasó una cosa muy particular. Ya no se podían regresar. Ya no había ruta de regreso a Egipto. Entonces todos los que estaban ya habían cruzado el mar y estaban: no, hombre, es que allá estábamos mejor, aquí estamos batallando. Todos, pues se quedaban en pura quejadera porque no se podían regresar. No se podían regresar. Y entonces el apóstol Pablo, y vamos a buscarlo, está en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Clima ya también, Ricardo, si quieres súbele tantito allá, unos 2 grados o algo. Es que vinieron a echarle gas a los climas esta semana. La semana pasada nos estábamos quejando del calor y ahora del frío. Está bien. Bueno. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está haciendo memoria el apóstol Pablo, dice: no quiero que ignoren que nuestros padres, a los que Dios sacó de Egipto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 2, y todos en Moisés, ¿qué dice ahí?, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces ese es un simbolismo, una representación muy importante de cuando pasamos por las aguas bautismales. Es el símbolo de ya no vuelvo atrás. Es la manifestación externa de lo que está pasando en nuestro interior. Ya no vuelvo atrás. Estoy renunciando a mi vida pasada públicamente y ya no hay camino para atrás. Y eso de no hay camino para atrás no es nada más en la cuestión del pecado, es en la cuestión de mis creencias. Y tengo que decirlo así: si antes yo iba a la iglesia de la religión de mis abuelos y mis padres que ellos me enseñaron, ya no vuelvo atrás. Ya no, dejo de ser de esa religión y ahora soy de Cristo. Y eso aplica igualmente ya en una cuestión práctica, aplica también a nuestra iglesia local. O sea, soy parte de este cuerpo. Estoy declarando públicamente que ahora soy parte de este cuerpo. Ahora sí, en particular, de Oasis de Gracia, que el Señor me trajo aquí, aquí estoy con Él, estoy recibiendo el bautismo, se abren las aguas, se cierran y yo soy bautizado en eso y ya no soy de atrás. Si antes era de X o Y, ahora ya no. Desde la cuestión de religión y fe y creencia, ahora ya no, hasta la familia local, el rebaño local, donde ahora el Señor nos tiene. Entonces es muy importante entender ese concepto, porque parte de la representación del bautismo es públicamente estar diciendo lo que está sucediendo en el interior. Ahorita Carlos en la alabanza nos hablaba, y el canto que estuvimos entonando nos hablaba de la identidad nueva que tenemos. Es una identidad nueva. En nuestro interior ya no somos lo que éramos antes. Dice el Señor, les he dado un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Dice el Señor, en Cristo nuevas criaturas son. Entonces en el interior ya no soy lo que era antes. Y el bautismo es una representación externa de lo que ha sucedido internamente. Ya no soy el mismo y lo estoy haciendo delante de todos. En los tiempos de Jesús implicaba, cuando una persona hacía su confesión pública y se bautizaba, implicaba que su familia judía los desheredaran. Y literalmente está lleno de historias que, y aún hasta el día de hoy, familias judías, familias musulmanas, familias de todo, que cuando uno de ellos, de los familiares, se convierte a Cristo y ahí la lleva, se convirtió y está asistiendo y como que lo regañan y como que esto y lo que tú quieras. Pero en el momento en que decide bautizarse, en ese momento dicen, aquí se cortó todo. Y ahí los desheredan. Es la manifestación pública y abiertamente donde delante de todos los testigos estamos diciendo, yo ahora soy de Cristo, ya no soy el que era antes, ya no voy a lo que iba antes, ya no pertenezco a lo que pertenecía antes, ahora hay un bautismo. Otra representación del bautismo, lo vamos a ver ahí, el mismo apóstol Pablo lo explica, dice, fuimos bautizados en su muerte. Dice, porque con Cristo estamos muertos por el bautismo, y con Cristo resucitamos por el bautismo. Entonces nos habla también de que el Raúl de antes, aquí se murió. Y ya no vuelvo para atrás. Y ya no tengo nada que ver con lo de atrás. En cuanto a la fe, a creencias, en cuanto a cuerpo. Habla también el apóstol Pablo, dice, ahora somos bautizados en un solo cuerpo. Por eso hablamos de la iglesia local. Habla de la iglesia en general. Todos los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo, los que nos hemos bautizado, somos sus discípulos, y habla también de nuestra iglesia local. Entonces dice que en Moisés fuimos bautizados en la nube y en el mar. Entonces primero, para poderse bautizar, se tiene que creer. Es uno de los requisitos, se tiene que creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. A veces tenemos la creencia vaga, del concepto nada más de decir un Cristo es el Hijo de Dios o un tal Jesús es el Hijo de Dios, o sea el concepto de que una persona es el Hijo de Dios lo tenemos, pero ese no es la fe que está hablando. Y la manera para mí más clara de explicar eso es cuando tratamos de explicar para los judíos lo que significa el Mesías. Si tú platicas con un judío, para ti que es el Mesías, te dice todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo lo que dice la Escritura. El Mesías es el enviado, el que va a venir, el que nos va a liberar. Es el Dios hecho hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y te dice todo exactamente lo que nosotros creemos. Igualito. Si le preguntas a un cristiano que conoce la palabra y a un judío que conoce la palabra, ¿qué crees tú o qué dice la palabra acerca del Mesías? Los dos están de acuerdo en todo menos una. Y la diferencia es que el cristiano que conoce la palabra dice, ese Jesús, el que nació de María, el que tenía sus hermanos, el que era carpintero, el que vivió en Nazaret, ese muchacho de carne y hueso, o sea, tiene cara, tiene manos, Esa persona es una persona, es un ser humano que es el Mesías. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso es lo que tenemos que creer, que ese Jesús, no el concepto general de que pues algo es el Mesías, ¿verdad? No es algo. Es esa persona de Jesús. Los apóstoles lo demuestran muy claro en el libro de los Hechos, dicen, ese Jesús al que ustedes crucificaron, no estén pensando en otro Jesús. Hay muchos chuyes por ahí, ¿verdad? No estén pensando en los chuyes, ¿verdad? Ese Jesús, el que crucificaron, el que anduvo haciendo bienes a la gente, el que y le ponen cara, identifican la persona que es, ese es el que Dios ha hecho Señor y Cristo. Y esa es la creencia de la fe para el bautismo, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces muchos se podrán preguntar, es que a mí me bautizaron de chiquito. Yo cuando, a mí también, a todos los que tenemos la religión dominante en la cultura hispana, nos bautizaron de chiquitos, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Pero vamos a ver un pasaje que habla la palabra y que dice que el que creyere y fuere bautizado. Entonces cuando nos bautizaron de bebitos no creíamos ni cómo nos llamábamos, ¿verdad? No sabíamos nada, éramos bebés. Entonces es un requisito creer. Vamos a ver ese pasaje, es en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces habla, creyere, paso 1, fuere bautizado, paso 2. Entonces, bautizarme sin creer. Ahí les voy a platicar, varios de ustedes se me han acercado y dicen, oye, es que mi hija se quiere bautizar, mi niño se quiere bautizar, tiene 8 años, tiene 7 años, se quiere bautizar. La iglesia lo permite, aquí no se trata de reglas de la iglesia. La respuesta es, miren, como hemos dicho en la Santa Cena, sugerimos, nada más como sugerencia, sugerimos que sean mayores de 12 años para que entiendan lo que estamos hablando. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice el que creyere. Y entonces ahí se lo dejamos a criterio de los papás y mamás. Ustedes son los que lo ven todos los días y ustedes pueden decir en la casa si verdaderamente tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Entonces ese es el único requisito. No hay otro. Ese es. Entonces le digo, los menores de 12 años, los papás dicen, no, yo creo que sí, que se, véngase, que se eche el clavado. Ese es el único requisito, el que creyere y fuere bautizado. Les voy a platicar mi testimonio. Nosotros, como cuando yo tenía alrededor de 15 años, mis papás se convierten y empezamos a ir a una iglesia cristiana. Nosotros íbamos, entre comillas, a la iglesia que todos en México vamos, ¿verdad? Que es la iglesia dominante en México. Pero eso de que íbamos era entre comillas y muchas comillas, porque era nomás a bodas y funerales y cosas así. Y entonces empezamos a ir ahí y yo me empiezo a involucrar en el grupo de jóvenes de ahí. Tenía como 15 años, algo así, por unas motivaciones equivocadas, vamos a dejarles ahí. Y me empiezo a involucrar ahí. Y entonces de repente dice el pastor, dice, es que aquí la regla de la iglesia es, tú no puedes quedar involucrarte, porque ya me querían poner de presidente, así se llamaba en ese entonces el esfuerzo cristiano, del presidente ahí del grupo de la iglesia, o sea, el encargado, el pastor de jóvenes, haz de cuenta. Dice, pero tú no puedes porque no te has bautizado. Y nuestras reglas, nuestros reglas de aquí de la iglesia dice que tienes que ser ya bautizado. Le dije, bueno, pues ¿dónde firmo? ¿Qué se ocupa? Le dijo, no, pues tienes que llevar un curso y tienes que no sé qué. Y total, fui y me bauticé. Cumplí el requisito, la regla de la iglesia, pero no el de la palabra. Porque dice el que creyere y fuere bautizado. Y me bauticé. Después, como unos, a los 2 años, yo conozco al Señor, me convierto, le entrego mi vida al Señor, empiezo a caminar con Él. Y como a los 2 años o 1 año y medio después de ya haber conocido al Señor genuinamente, siendo yo parte de los ministros que estábamos dando, estábamos en la alabanza y estábamos dando conferencias en un congreso. Nos habían invitado a un congreso Ciudad Valles y nosotros estábamos dando las conferencias. Y de repente el pastor dice, ¿saben qué? El sábado, era de Semana Santa, íbamos a tener el servicio del domingo de resurrección. El sábado nos vamos a ir a un ojo de agua, ahí quién sabe dónde, ahí cerquita de Valles, y va a haber bautizos. Y pues uno de los que iba a predicar, de los que estaba predicando y enseñando en el congreso, dije, aquí mero. Y ahí me bauticé. Mis compañeros de la alabanza fueron los que me bautizaron. ¿Qué es el testimonio que les quiero decir? Es que el requisito es el que creyere y fuere bautizado. ¿Que creyere qué? Que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es su Salvador. Ese es el requisito. Todo lo que representa y todo lo que implica, eso es otra cosa, pero el requisito es creer que Jesús es el Señor. Otra cosa que nos dice dentro de eso del creer, ¿qué es lo que estamos hablando? De creer que Jesús es el Señor, porque antes creíamos muchas cosas, creíamos barbaridad y media, y muchos de nosotros todavía seguimos creyendo muchas onceras. Pero habla la Biblia de un arrepentimiento que se demuestra. Y vamos a ver qué dice la palabra ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 39. Hechos 2, del 37 al 39. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí, ¿por qué se compungieron de corazón? Porque le estaban diciendo, ese Mesías tan prometido desde el Antiguo Testamento y que todos lo estamos esperando para nuestra salvación, ese Mesías es Jesús y ustedes lo mataron en una cruz. Y entonces todos, uy, dice, se compungieron de corazón, decir, de veras, entonces Él era y lo que hicimos, lo que le hicimos. Y entonces dice, ¿qué haremos entonces? Y les dice el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces ya aquí nos habla, dice, arrepentíos y bautícese. Y ese arrepentíos, el contexto que está hablando es de que no creían que Jesús era el Mesías, por eso lo mataron, porque dijeron, no te matamos o no te queremos matar por pecado, te queremos matar porque tú dices que eres el Hijo de Dios. No creían que Él era, y esa fue la razón por la que lo mataron. Bueno, la razón que lo mataron venía desde antes de la fundación del mundo, ya estaba designada, que era la salvación de todos nosotros. Pero ese arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Entonces, de que no creer que Jesús era el Mesías. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Entonces nos habla de un bautismo. Les acabo de decir yo que yo lo hice 3 veces. Me bautizaron de chiquito, me bauticé de mentiritas y luego en el Señor. Pero ese genuino en el Señor, dice, es uno, nada más un bautismo. Y dice ahí Efesios 4, vamos a leerlo del 1 al 7, Efesios 4 del 1 al 7. Efesios 4 del 1 al 7. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí empieza: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí está el 6, perdón. Entonces nos habla de que es un bautismo. Un bautismo. Y está hablando que es un Señor, Jesús es nuestro Señor. Una fe, una sola fe, un solo bautismo. Y la representación de sumergirnos, ya vimos que es como en el pueblo de Israel, dice, fueron bautizados en el mar. Es, no hay vuelta atrás. Y es, dice, con Cristo morimos por medio del bautismo, pero también para que resucitemos con el mismo simbolismo del bautismo. Somos sumergidos en agua y somos sacados del agua. Dice el simbolismo, la representación es: morimos al viejo yo y resucita un nuevo, una nueva persona. Y dice ahí en Romanos 6, lo explica claramente eso. Romanos 6 del 1 al 8, vamos a leerlo. Perdón. Romanos 6 del 1 al 8. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esas preguntas las hace porque en el capítulo anterior el apóstol Pablo estaba diciendo: en mi vida, decía Pablo, abundaba el pecado. Dice: yo era un pecador de primera. En mi vida, si algo abundaba, era el pecado. Dice: pero cuando Cristo llegó a mi vida, sobreabundó la gracia. Dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice Pablo, bajo ese concepto de que es más gracia, todo el pecado que podamos tener, la gracia de Dios lo supera. Por eso nos perdona todo. Hay gente que no se puede perdonar algo que en nuestra mente lo tenemos como algo muy grave, y podrá ser muy grave, pero dice Pablo: yo que fui asesino de los hermanos, yo que cuando estaban matando a Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicando con la llenura del Espíritu, yo consentí que se lo echaran y que lo apedrearan. Cualquiera diría: eso no tiene perdón de Dios. Pero dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él de su testimonio está diciendo eso. Y entonces dice: ante esa abundancia de gracia, dice, ¿qué podremos decir a esto? Diremos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces está diciendo, entonces con esa lógica puedo decir, entonces dale vuelo a la hilacha, al cabo va a haber siempre mucha gracia. Dice: pecaremos, abundaremos en el pecado para que la gracia abunde. Dos, en ninguna manera. Y luego lo explica, y aquí es donde entra el bautismo. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, dice, ¿por qué ahora ya no vamos a seguir pecando? Dice, porque el Raúl de antes, que era el pecador, ese pelado ya se murió. Ese ya se murió. Dice, ¿qué no entiendes que hemos... Dice, ¿no sabéis el 3 que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Qué dice ahí? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dice, ¿qué no sabes que nosotros somos sepultados? O sea, está diciendo, ¿a qué me refiero con que el otro ya se murió? Se murió, lo pusieron en el cajón y lo enterraron. Fue sepultado ya, ya no está aquí. ya fue sepultado, ya no está aquí. Eso es lo que representa. Dice, ¿qué no sabes que los que hemos muerto en Cristo, dice ahí, dice, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, o sea, muerte a la vida pasada, por el bautismo? Esa es otra de las representaciones del bautismo. Y luego dice, en el, ahí mismo el 4, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el viejo hombre se murió, sepultado. Y dice, ¿qué no sabes que por el bautismo? Ahí el viejo hombre se murió. Dice, pero también, les decía que estaba oyendo un comediante cristiano, algunos de ustedes ya les dije, estaba oyendo un comediante cristiano, que lo invitan a predicar en las iglesias y va a las cárceles y a muchos lugares. Y entonces está el cuate y él es de raza negra. Y entonces empieza a compartirles ahí y dice, a nosotros los de mi raza no nos gusta el agua. Y no nos gusta el agua a nosotros, empieza a decir. Y se empieza a reír todo el auditorio ahí, ¿no? Y dice, ¿de veras? ¿No nos gusta el agua? Dice, es más, y dice, a ver, tú aquí, dice, y le dice en inglés, ¿no? Dice, there's a sister here, hey sister, do you swim? Le dice, ¿te gusta nadar? Y dice, no. Dice, ya ven, ni la conozco. Dice, es una cuestión cultural de nuestra raza. Y empieza a vacilar, empieza a hacer la comedia ahí, ¿no? Y entonces dice, cuando yo me iba a bautizar, dice, estaba ahí en la pileta con el pastor ahí, y entonces me empuja en el pecho para ir para abajo y le digo, espérame, no estoy listo, espérame, todavía no estoy listo. Dice, ok, ya listo, y no le contesta y le vuelve a empujar el pecho y dice, no, espérame, no estoy listo, aquí va a haber problemas ahorita, aquí va a haber guamazos aquí en el agua, en la pileta del bautismo. Y empieza a hacer la comedia ahí, y total, dice que al final ya tiene su bautismo, ya se bautiza. Pero una de las cosas que dice, a nosotros no nos gusta el agua. Y dice, ¿quién me garantiza que este hombre me va a sacar del agua? A lo mejor le caigo gordo y me va a hacer un bautismo de 7 minutos. Dice, no me vas a dejar salir del agua. Y entonces dice aquí, en el bautismo la representación de la persona vieja se murió, pero sale del agua. Dice, así como Cristo resucitó también, nosotros también resucitemos, salgamos del agua a una vida nueva. No es nomás el otro ya se murió, el otro ya se murió, pero hay uno nuevo. No es se murió y la calaca anda caminando ahí, no. No, se murió y anda uno nuevo. Andemos en vida nueva. Otra de las cosas que es importante, que resalta aún más las cuestiones del bautismo en agua, es que Jesús lo hizo también. El Señor Jesús lo hizo. Jesús mismo fue con Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Y Juan el Bautista básicamente le dice, mi bautismo es un bautismo de arrepentimiento. ¿Tú de qué tienes que arrepentirte? Yo no te puedo bautizar a ti, le dice Juan el Bautista. Tú bautízame a mí. De hecho, ahorita lo vamos a leer, así le dice. Y el Señor Jesús menciona unas palabras y le dice, hazlo porque es para que se cumpla toda justicia. El único que no necesitaba bautizarse se bautizó porque dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Y a qué se refiere con justicia? Que justicia es el cumplimiento de los mandamientos. Dice, es necesario que se cumpla todo, es un mandato. Y Él lo hizo. Y si tu Señor y mi Señor lo hizo, sus discípulos lo hacemos también. Vamos a verlo, está ahí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, ¿qué dice ahí? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, ¿qué dice ahí? Después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces él lo hizo. Y aun cuando Juan, que era el que estaba haciéndolo, porque antes de Juan el Bautista no existía el concepto del bautismo. O sea, no viene en el Antiguo Testamento. Es parte de lo que Dios le da a Juan el Bautista cuando dice: este es el que yo envío antes del Mesías para preparar el camino. Él va a preparar el camino. Llegan a Juan y le dicen: ¿tú eres el Mesías? Dice: no, yo solamente soy una voz en el desierto que clama y que vine a preparar el camino. Y ahí con Juan es cuando aparece el concepto del bautismo, prácticamente, de que lo empiezan a hacer. Y entonces Jesús le dice: bautízame, deja que se cumpla toda justicia. Y es bautizado, y vemos lo que pasa ahí, ¿no? Cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos y viene la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese evento que está ahí, junto con el evento de la transfiguración, son los dos eventos que registra la palabra en que testigos escucharon la voz del cielo. El otro, en la transfiguración, cuando dice que está Jesús orando antes de que lo arresten, ya para la crucifixión, y está orando, dice que se aparece Moisés y se aparece Elías. Y entonces están con él, los discípulos están viendo, y wow, vamos a quedarnos aquí, Señor, etcétera, etcétera. Y dice que oyeron la voz del cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Después el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, dice: hermanos, nosotros les hemos hablado de Jesús no siguiendo fábulas ni cuentos, sino que nosotros mismos con nuestros oídos oímos la voz del cielo. Una de las ocasiones fue cuando fue bautizado. Oímos la voz del cielo, dice, y además tenemos la palabra profética más segura, o sea, las escrituras, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces dice, es las escrituras, y nosotros no, lo que le estamos diciendo de Jesús no son fábulas ni cuentos. Dice, nosotros oímos la voz del cielo y oímos su voz, y lo que Jesús nos dijo se los decimos, y aparte tenemos las escrituras para verificar todo y que todo esté de acuerdo a las escrituras. Y por último vamos a ver el concepto que ya lo mencionamos, pero vamos a ver el pasaje donde vemos que Jesús lo ordena. Jesús lo manda. Y vamos a buscar Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Ya el Señor Jesús va a ascender, son sus últimos minutos con sus discípulos ahí, ya no los iba a volver a ver. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el mandato de Jesús para sus discípulos es: ve a ser más discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él lo mandó. Entonces lo que representa, él lo mandó, él lo hizo. Lo que verdaderamente nos dice, y lo que sucede en nuestras vidas, de que somos bautizados en su muerte y somos resucitados a través de él, a través del bautismo, todo lo que representa. Lo más importante desde el punto de vista práctico es un mandato, Estoy declarando públicamente lo que sucedió en mi interior, de que ya no soy de la otra religión. Abiertamente estoy diciendo, estoy renunciando a mis creencias pasadas públicamente y estoy dedicándome a Cristo. Y ahora soy parte de este cuerpo, dice, somos bautizados en un solo cuerpo, soy parte de este cuerpo, de este rebaño, en lo práctico. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Es importante el bautismo. Hay hermanos, hay iglesias que lo acostumbran cada domingo. Cada domingo se acaba la reunión y tienen lo que le llaman una pila bautismal, tienen una pileta. Y en algunos así en el escenario, de repente, ¿alguien se quiere bautizar? No, pues que yo, vente. Y levantan un piso ahí, unas puertas ahí del piso y ahí está el agua abajo. Parte de los que vemos en los videos de YouTube de repente y todo eso que suben ahí, ves a los muchachitos traviesos, como aquí tenemos varios, que de repente los ves y andan con todos los pantalones mojados y todo porque se metieron escondidas a la pileta y están jugueteando y lo que tú quieras. Y a otros, el caso de nosotros no es que no lo queramos hacer así, simplemente ponemos una fecha, una vez al año, dos veces al año, etcétera, etcétera, cuando gente empieza a decir, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar, ok, vamos a organizarnos, etcétera. Entonces, este jueves, vamos a tener una reunión para bautizos. Este jueves, como es horario de trabajo, el lugar donde pudimos conseguir es un jueves, y va a ser a partir de las 7, 7 y media de la tarde, ahí vamos a estar, porque tiene una alberca ahí. Entonces, si tú no te has bautizado y el Señor te habló en esta mañana para hacerlo, anímate y apúntate y ahí nos vemos. La manera en que lo vamos a hacer es, ahorita al final ahí atrás, Jorge, levanta la mano Jorge, allá está atrás, Jorge allá atrás, tiene estos cartoncitos donde viene simplemente el nombre y algún celular o un email para mandarles algún texto, mandarles algún versículo o mandarles si hay alguna situación, un cambio, lo que sea. Lo llenan, por favor, se lo regresan a Jorge y cuando se lo regresen a Jorge, Jorge les va a dar este otro folletito que ahí viene la dirección atrás. Porque no lo queremos a hacer abierto a toda la iglesia porque no cabemos, ¿verdad? Entonces el que se vaya a bautizar se le da su folletito con la dirección. Desde el punto de vista práctico, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que llevar? Bueno, pues te llevas una ropa que si son mujeres o hombres también que no sea transparente porque nos van a mojar y vamos a salir empapados de ahí. Se llevan toallas, se llevan chanclas, se llevan ropa para cambiar. Y es en una casa que nos están prestando, nos están ofrendando para hacerlo de su tiempo y todo. Entonces hay que ser limpios, hay que ser cuidadosos, no hay que dejar mugrero, etcétera, etcétera. Y ahí pues uno siempre se encarga de andar detrás de que aquí no está tu mamá, no dejes mugrero aquí, ponte a limpiar lo que hiciste. Entonces este jueves a las 7 de la tarde, a partir de las 7, y ahí al final por favor regístrense con Jorge. ¿Quiénes de aquí, levanten su mano, con lo que oyeron esta mañana y no lo han hecho, quieren dar ese paso de bautizarse? Levante su mano, por favor. ¿Alguien más? Bueno, van por favor ahí con Jorge. Si alguien más lo quiere hacer, por favor ahí para que se llene el papelito ahí y le den la dirección. Entonces, es un paso muy, muy importante el paso del bautismo. Si en estos días a alguien el Señor le sigue hablando y quiere tomar la decisión, bueno, yo estoy todo el día aquí en la iglesia, Ricardo también está aquí en la iglesia, o nos pueden buscar ahí en los grupos de WhatsApp o aún en los grupos de la iglesia, las páginas de la iglesia, ahí pueden meter una petición de oración o una pregunta y ahí que digan, ¿sabes qué? Yo siempre sí quiero, por favor denme la información. Es muy importante el paso del bautismo. Bien, no sé si antes de terminar alguien tiene una pregunta. Yo sé que este fue más una clase que un mensaje, pero era importante que quedara claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, el que calla otorga. Como en los bodas, ¿verdad? Hable o calle para siempre. Bien, muy bien, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque también en tu palabra la tenemos que ver como clase, como educación cristiana, no solamente mensaje al corazón, sino mensaje también a nuestra mente, como cultura del reino de los cielos, como una manera de vida, como obediencia, como tu constitución del reino de los cielos que vivimos aquí con nosotros. Tú mismo dijiste: el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros, y tú tienes tus leyes, tu constitución, tu manera de operar a través de nosotros en esta vida, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este evento de los bautizos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad y que el Señor Jesús sea glorificado en todo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.